Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Generación I. Mi nombre es Seba, estoy con Mati.
Hola Seba.
Estoy con Dai.
Hola Seba.
Y hoy incorporamos a este programa a una nueva compañera, Nicole Franceschi.
Franceschi.
Ahí está, sí, muy bien. Nikki, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
¿Todo bien?
Todo bien.
Sonó medio sindicalista, ¿no? Una nueva compañera.
Sí.
Dios, qué feo.
un refuerzo a nuestras filas. Hoy vamos a hablar de Glass, ¿sí?
La tan esperada Glass,
por Dios.
Dudas. Una película con controversias, creo yo.
Muchas.
Es como que hay una franja de Gaza, como dicen, entre los que les gustó y los que no les gustó.
Hubo más gente que no le gustó, me parece.
No, yo creo lo contrario.
Hubo más gente que le gustó.
Que le gustó.
Sí, a mí me gustó. No me enloqueció como las anteriores, pero me gustó.
Ahí nos metemos de vuelta en el... Volvemos al primer programa, el tema de la crítica. Porque la crítica le hizo mierda.
Le hizo mierda.
Pero es lo que dice Nicky, creo que hay mucha gente que le gustó. Me parece, no sé. Acá no sé cómo está la mesa, Nicky.
A mí me gustó, sí, coincido que no es lo mismo que las anteriores. Pero tiene lo suyo. Y es un buen cierre.
Mati.
A mí me gustó, yo creo que fui con mucha expectativa al cine porque quería ver Glass, quería ver el cierre de esta trilogía que no sabía que quería hasta que vi Fragmentado.
Bruce Willis al final, tipo.
Y la verdad que no salí súper conforme del cine, como que esperaba más, pero tampoco salí decepcionado. O sea, yo las 2 horas que duró más o menos la película las disfruté y no es que quería ya que se termine. Dentro de todo el balance es positivo, o sea, fue un cierre. Fue relativamente bueno. Me volvería a subirme a este camino de ver este multiverso de Shyamalan.
¿Dai?
No, a mí es como que tengo un problema, porque las películas me las hizo ver mi viejo. Son las dos primeras. Sobre todo Unbreakable es una película ya de culto. Pero lo que me pasó, justamente, haberlas visto desde muy chica y las vi con otros ojos, fui con expectativas muy altas, demasiado altas. Y cuando la estaba viendo, más allá del hecho de que en el cine estaba prácticamente yo sola, no llenó esas expectativas ni siquiera lo mínimo. Capaz que sí, me gustó que al menos, engancharon un buen cierre. Eso sí. La verdad que lo hicieron bastante bueno.
¿Te gustó el cierre, digamos?
O sea, sí, el cierre estaba bastante bueno. Pero la verdad, esperaba mucho más.
Te corté.
No, lo que pasa es que después de haber visto Unbreakable y después de haber visto...
Split. Es como, claro.
Necesitábamos algo que tenga lo mismo de constante de buena calidad, digamos, cinematográfica. Y no tuvimos lo mismo. Bajó, decayó. Podían haberle puesto un poquito más de ganas a la situación, a la trama. Pero bueno, al menos me dieron un buen cierre.
Sí, a mí, bueno, casi idéntico a lo que dijo Mati. Es como que me gustó, pero no fue wow. Y no salí decepcionado. Salí como...
Con gusto
confundido.
Amargo.
Desorientado.
Como, ¿qué pasó? Sí. Decí que... Mala costumbre de Marvel, me quedé hasta el final. Nos quedamos con mi novia hasta el final.
Sí,
y
lo mismo.
No pasó nada. Y en ese tiempo, como que el cerebro se acomodó. Pero fue como un final medio.
Lo que pasa es que es un final que te da indicios que puede venir otra cosa. Entonces,
claro,
yo dije, bueno,
sí,
me quedo. Y después escuché a Shyamalan que dijo, no, hasta acá ya terminó todo. Dijo, esto no vas a ver. O sea, tengo los derechos de una secuela de esto, pero solamente para que nadie la haga. O sea.
Son unos ilusos. Yo terminé y me levanté.
Hay que ir por las dudas.
A mí Marvel me arruinó, sí, eso. Sí, o sea, sí. Es como que necesito ya quedarme hasta el final de la película.
Por las dudas.
Sí, no, sí. Yo solamente lo hago con Marvel y... Ah, bueno, ahora con Disney también. Disney ahora, bueno, desgraciadamente.
Lo usan mucho. Jurassic World, Fallen Kingdom, yo me quedé.
Pero me parece...
Y no me quedé en la primera y después me contaron que había y después...
Yo te conté, Seba, yo te conté.
Es verdad.
No, yo no. Como que supe que no podía... Porque al principio me quedé, dije, espero al final y fue como... No va a haber nada. Y me levanté y me fui, porque la verdad es que me estaba muy decepcionada. Muy decepcionada de todo lo que había pasado. Y sí, me parece que está bueno para una...
Para seguirla de alguna
para
manera.
Para seguirla una o dos películas más. Más de eso no. Es mucho ya, dos. Pero está bueno para seguirla un toque más. Pero igualmente si no la siguen y la dejan ahí, igual me quedo satisfecha porque la verdad que hicieron un cierre bastante bueno.
Bueno, empezando a desglosar un poco... Nunca lo decimos, pero nuestros programas tienen spoiler. Alguno que otro ya tiramos. Todavía no tiramos el más grande, si se quiere. Así que bueno, a partir de ahora escuchan bajo su propia responsabilidad. El tema de la historia, ¿les gustó?
Yo creo que la narrativa es un poco floja. O sea, creo que visualmente la película está muy buena, pero es como que decae en el medio. Cuando tienen esto de filmar en espacios cerrados, muy propio de la productora que hace estas películas, para no aumentar tanto el presupuesto. Y cuando se centran ahí en el loquero, en el manicomio donde están ellos encerrados, es como que la historia un poco empieza a dar vueltas sobre lo mismo y se terminaba haciendo como un chicle por momentos. Eso me pareció a mí. Hasta que no pasa la escena o la batalla final, es como que sentía que había escenas que sobraban un poco. Después sentí como que era más una película de Mr. Glass y de Kevin y la Horda, y no se le dio tanta bolilla a David Dunn, que no lo veíamos hace 20 años en pantalla, y como que la gente estaba esperando ver un poco más. Y creo que si lo sacás de la película, o sea, salvo la batalla final, no tiene mucho protagonismo, sí, sí. Él. Me hizo un poco ruido eso en parte a la historia, como que podría estar un poco más ajustada. No sé ustedes.
No, a mí la historia también me pasó lo mismo. Como ya dije, el tema de la expectativa creí que era mejor, pero empezó buena. Me gustó cómo empezó. Vemos a David siendo un justiciero encapuchado. Me encantó, me gustó mucho eso.
Le dieron una continuidad a Breakable, que siguió, claro, como haciendo lo suyo, digamos.
Me gusta esa continuidad y me gusta que encima hayan usado también el mismo personaje que hacía de nene. Está buenísima la relación. Después, cuando quisieron engancharlo con Split, ahí como que medio derrapó, pero pudieron engancharlo otra vez. No me pareció muy buena la escena en cuando, spoiler alert, cuando David suelta o libera a las chicas, a las porristas. La verdad que me pareció una escena bastante mal usada. La podían haber explotado un poquitito más. Y después, bueno, como dijo Mati, cuando empezaron a hacer la parte del manicomio, me pareció re pesada. Pero como que estaba muy buena, tuvo un bajonazo y después bajó por completo. Y sí, en un momento, cuando va la chica a la que la bestia había dejado libre.
Casey,
no. Está buena esa parte. La verdad que está muy buena esa parte. Pero después lo que pasó es que también, como dijo Mati, me dejaron a David de un costado ahí como que no hace nada. Y después se centraron en Glass y Kevin. Y la verdad que no estuvo tan bueno eso. Porque perdió mucho, mucho movimiento. Y de la nada, de un golpazo, empezaron a querer repuntar. Hicieron la escena de la última escena, que no estuvo tan... no estuvo bien explotada, porque podían haber hecho muchísimas mejores cosas. Sí, salvo que cuando Kevin, en forma de la bestia, empieza a correr por todo por el campo, esa escena está muy bien filmada, sí, porque sí, está filmada desde lejos. Me gustó mucho. La verdad que fue algo lindo. Pero después el resto volvemos a decaer. Y la manera en que matan a David fue terrorífica.
No, bueno, lo mismo que decías de que no se explotaba a David y hablabas de Casey. Casey tampoco está explotada. Aparece un ratito al principio, un ratito al final. Y el papel que tiene es importante. O sea, tiene el papel de calmar a la bestia. Sí. Y no está explotada. O sea, aparece un rato y como que no entendés bien qué hace. A mí no. Es el tema del desarrollo de los personajes. No me terminó de cerrar. Digo, vueltas a la película. Me gustó porque ya venía viendo las anteriores y es como que era un poco de fanatismo. Pero hay cosas que no me terminaron de cerrar y fue, creo, de lo que se agarró la crítica para hacer la pedazos.
Sí. ¿Nikki?
No, yo creo que los personajes están bien logrados en cada una de sus películas, que es lo que tiene el director, que les da a cada uno una identidad propia y se basa todos los films en eso. El problema es que al querer unirlos pierde la gracia. O sea, el argumento de la película en sí está bien, pero no llega a ser logrado porque tuvo un presupuesto bajo. 20 millones de dólares para hacer una película de ese tipo no es nada. Entonces, ¿cómo, teniendo eso, cómo tomás para hacer un buen guión? Es medio complicado. Más siendo una película de superhéroes.
Claro, ahí en ese sentido creo que, bueno, Shyamalan nos presentó en Unbreakable y en Split, más que nada en Unbreakable, el superhéroe normal. O sea, una persona común y corriente que un día tiene un accidente, se da cuenta que es el único sobreviviente y se da cuenta que tiene poderes, tanto de superfuerza como de al tocar a una persona, darse cuenta de, digamos...
Tener visiones, claro. Si es buena o mala. O...
Exactamente. No, esa es la idea. No estamos, no es una película de Marvel o DC donde vemos a Aquaman o a Capitán América. Es otra cosa. Es una
sí, un superhéroe normal. Mucho más terrenal, más claro, mundano.
Claro, y después con Split, que cuando no se sabía siquiera que pertenecía a este universo, era una película de suspenso.
Sí, sí, o un sea, thriller.
No era nada que tenía que ver con esto y después nos muestran que sí, que era de este universo y que eran como unos superhumanos. Y creo que sí, la historia falló en eso. Creo que es como que no llegaron a conectar bien. Bueno, David quedó
muy relegado.
Muy relegado. Nada más en las escenas de acción sirve que, de David. Lo de Kevin, bueno, James McAvoy, creo que te lleva adelante la película, para mí.
Totalmente.
Es que el papel es muy desafiante y lo lleva muy bien y le logra dar un arco a cada a uno de sus personajes. O sea, a cada uno de sus personajes que él interpreta, de Patricia, de... No me acuerdo el nene.
Hedwig.
La bestia quedó muy bien.
La bestia quedó bien. Introducieron un par de personalidades nuevas que no sé cuál era el fin porque aparecieron un segundo y desaparecieron.
Las completó todas, creo.
Hizo las 24, me parece.
Sí, bueno, lo de James McAvoy es para sacarse el sombrero. La verdad creo que es lo que más adelante lleva la película. Y sí, el tema de cómo los mataron a todos. Lo de David fue muy pelotuda la muerte, o sea...
Fue terrorífica.
Fue, eso sí, la verdad.
Yo no lo voy a creer, no, yo estaba viendo el cine y digo, ¿qué onda?
¿Tenés? Claro, es como que no hay lógica, tenés una super fuerza y te agarra un militar, no sé qué era, y te ahoga. Es como...
Bueno, estaba igual debilitado por... Estaba era debilitado. Su kriptonita, ¿no? Sí.
Claro, pero igual, tipo, primero era, no era un militar, era un policía, pero eran parte de
una organización,
grupo de la sí. organización... A la que también pertenecía la doctora.
Ellie Stapert.
Gran actriz.
Sarah Paulson.
Me saco el sombrero ante ella.
Una reina.
Pero lo que pasó, o sea, la muerte de David fue malísima. La de la bestia fue más o menos afable. La verdad que no estuvo tan mal. La de David fue deplorable.
La mejor muerte fue la de Mr. Glass.
Sí, sí, ¿no? Esa es genial.
Esa fue genial.
Ahí, con el tema de la historia, yo venía medio como... Mi cerebro estaba como en un freezer, estaba como congelado. Cuando da el primer plot twist, uh-huh. que se descubre que el padre de Kevin murió en el tren en el que viajaba David.
En el Israel 177.
Ese me gustó mucho.
Sí.
Y cómo ahí donde mata a Elijah. Creo que ahí por ahí venía, se estaba rumiando bien el final. El plot twist, si se quiere, de cuando los matan a todos, es como raro. Es como, yo me quedé en el cine hasta lo que pasa después diciendo, no me dejes así. O sea, tiene que pasar algo más. Y cuando se descubre esta organización en la que estaba la doctora Ellie, que querían eliminar a estos superhumanos, y se descubre el plan de fondo de Elijah, uh-huh. en el que hizo poner cámaras y grabó todo, lo subió a una nube y después lo subieron a internet. Para que se viera al mundo.
Claro, para que el mundo conociera y viera la batalla que él había tenido con la bestia, con David Dunn, y pudieran ver a que existían los superhumanos.
Supervillanos y superhéroes. Sí. Vamos sí, por sí. igual, porque eso es algo que me gustó mucho que que la doctora haya dicho. Si hay un superhéroe, al mismo tiempo va a haber un supervillano. Y eso es lo malo de esto.
Sí, eso es como que te lo deja bien claro en Breakable, ¿no? Que hay como dos lados del espectro y que Mr. Glass existe porque existe David Dunn, ¿no? Y es como que, bueno, por eso Mr. Glass estaba tan loco porque él quería buscar su sentido en la vida parte, y lo encuentra cuando encuentra a David Dunn, ¿no? Que es su otra parte. Uno está quebrado por dentro y otro tiene una super fuerza y es indestructible. Y esa dualidad te la marca de una manera muy sutil en Breakable, que acá tampoco fue muy sutil. Es como que acá de rato te estaban recordando, esto es una película de superhéroes, porque sí. esto está basado en los cómics, y te mostraban un cómic y decís, bueno, ya está, ya entendimos. Sí, sí. Ya
claro, y la parte cuando el hijo de David va al tema de esto, a la tienda de cómics, fue como muy redundante. Porque encima lo vemos al pibe que está, parece como que estuvo 20 horas ahí adentro viendo la parte de los superhéroes y no encontraba nada. Y después empieza a encontrar los supervillanos y ahí es cuando empieza a ver bien el tema de la bestia. Que al mismo tiempo Casey también lo ve en un cómic. Y después el personaje del papá que era este ser encapuchado que no me acuerdo el nombre.
Sentinela.
El Sentinela. Sí, el Sentinela, no me quedó en claro si lo dejaban para un supervillano o para un superhéroe. Porque está ahí, en la línea delgada. Porque hay gente que lo toma como un superhéroe
y otros como un villano. Es un Batman, digamos.
Claro, es
un justiciero.
Claro, es como un Batman.
Es Arrow.
Yo la verdad no vi Arrow, pero...
Incluso está igual vestido, digamos.
Sí.
Sí, es más o menos.
Sí, es un vigilante, idea. O sea, ¿no? Es como si vieras a, no sé, el Batman de Miller, ¿no? Que era un Batman muy loco que salía a la calle a matar o a hacer pelota a los villanos. Y lo buscaban por eso, porque era un sacado. Tiene esa línea delgada de por qué lo y es por eso que lo busca la justicia.
Sí. Ese plot twist, si se quiere, final. Es como que me terminó de decir que me gustó la película. Porque está bien que todo eso pasa en media hora menos.
Sí, es como que repunta un poquito al final.
Y está como, creo que eso es un poco le juego en contra. Porque metió todo junto al final, como un tapón, como bueno, terminamos. Quizás eso creo que fue un poco en contra.
A mí lo que me gustó, que está bueno remarcarlo, en la parte de donde estaban en el manicomio, esa dualidad que te hacía sentir entre que vos no sabías de qué lado estabas, si estabas del lado de los superhumanos o del lado de la doctora. Porque en un momento ahí me hizo sentir como que, bueno, a lo mejor esta gente sí está loca.
Está loca, sí.
Y es como que te pone en una encrucijada y que no sabes qué pensar, por lo menos por unos minutos de la película.
A mí no me pasó tanto eso. Me pasó más, sí, sobre todo con Kevin, porque, bueno, todos sabemos que, bueno, necesitaba un poquito de ayuda. Que eso es lo que me dio a entender cuando va Casey y se ve que Kevin sale a la luz y la doctora le pide por favor ayuda. Que ahí sí, como que bueno, tuve empatía por ese personaje. Después por David Dunn me pareció re injusto lo que le hacían. Me pareció re injusto, muy injusto. Y era como, déjenlo en paz. O sea, no hizo nada y aunque le hagas lo que quieras hacerle, capaz que el flaco va a seguir pensando lo mismo. O sea... Porque encima la operación que le quería hacer, no, las operaciones no te van a cambiar la manera de pensar o los pensamientos o tu propia personalidad. Simplemente va a hacer algo. Va a ser una. Va a cambiar tu anatomía. Más de eso no. Y después, bueno, con Glass. Con Mr. Glass es como medio. Que había algo que todavía no se terminaba de discernir hasta el último momento. Que al último momento cuando lo mataron fue como la felicidad del mundo. Pues la verdad que. Llegó un punto en que lo odiaba. Llegó un punto en que lo terminé de odiar por completo. Pero David Dunn me pareció todo lo que le pasó muy injusto.
¿El tema villano les gustó?
Los villanos siempre son algo bueno y siempre son necesarios. Entonces creo que... No, que es excelente. Aparte la actuación es muy buena. Sí coincido que David pierde cierto heroísmo. Pero creo que también es importante que pase, porque si no, es algo que vemos cotidianamente en todos. ¿Qué? ¿No querés que muera el villano? ¿No querés que muera el héroe? ¿No querés que muera nadie? Y me parece que eso está bueno, el giro de rosca, digamos, que le da el director, porque hace que la gente hable, y eso es lo que importa. No importa si está buena la película o si es mala. Mientras la crítica hable y el público vaya, no hay nada mejor,
claro,
que eso.
Lleva a la gente. Sí, a mí lo de Samuel Jackson como Elijah me gustó mucho. Hay una muerte, la de uno de los médicos con el... Me cagué todo en el cine, porque fue muy raro. Yo ni siquiera estaba viendo qué hacía con las manos. Lo estaba viendo al médico, que le hablaba de espalda y le corta el cuello y le dice... me costó mucho encontrar el pedazo justo. O sea, fue esa escena... Esa
está muy buena.
Es genial. Y él, cómo finge estar... sedado y al final el gran intelecto que tiene fingió todo para
cómo había planificado todo de antemano.
Es excelente. Para mí es un muy buen villano con un plan increíble, porque lo de las cámaras ni siquiera te lo pusiste a pensar hasta que te lo dijeron. Pero creo que el guión y la película no lo terminaron de ayudar.
Pero creo que coincidimos todo que el trabajo de Samuel Jackson para hacerlo fue espectacular.
No, sí, la verdad que estuvo muy bueno. Lo único que me quedó, no fue la culpa de él, parte del guión, fue cuando en un momento él muestra que tenía en verdad aspirinas en vez de los sedantes, me hubiese gustado que nos hubiesen explicado un poquitito más eso. Y también cómo rompe el vidrio para justamente encontrar la
parte perfecta. Sí, eso quedó medio...
Porque son cosas que quedaron colgadas, que bueno, genial, pero igual quedó medio como que... Aparte, a él lo estaban vigilando todo el tiempo, por todas las cámaras. ¿Cómo fue que pudo romper el vidrio sin que por la vigilancia lo hayan notado? Eso fue muy raro. Pero me hubiese... Tal vez le encuentren una muy buena solución. Una muy buena... Un buen cierre a eso. Pero la verdad que no me lo explicaron y tampoco el tema de los sedantes. Entonces fue como muy... La magia del cine, vamos a ponerle. Sí. Que sí. La verdad no... Como que lo saca un toque de la seriedad que tenía el personaje. Porque el personaje en sí sabemos muy bien que podía hacer todo, que tiene un intelecto increíble. Pero justamente pasaba eso, que me quedaron esas dos cositas ahí colgadas que... Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo pasó esto?
Sí, eso es verdad. Pasan muchas películas. Si se quiere, errores de continuidad o baches en el guión.
Sí, por ejemplo, en la parte de cuando lo tenían a Kevin encerrado con la luz esa que lo hacían cambiar de personalidad. Digo, ¿por qué no cierra los ojos? O sea, ¿por qué no se pone una manta en la cabeza para salir? Hay cosas que decías... Bueno, no están del todo claras por qué actúan así los personajes. Y creo que sí, pues de eso se agarraron todos. Pero bueno, la película funciona, es entretenida. No creo que Shyamalan tampoco hubiese hecho esta película para ganar un Oscar, ¿no? Era como generar la continuidad y terminar esa trilogía que supuestamente él dice la tenía planeada desde el 2000. O sea, siempre fue una trilogía. Pero bueno, fue raro todo, pero...
Y si la tenía planeada, la verdad que se equivocó en varias cosas. Tuvo tiempo para hacerla bien.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, hay cosas...
Hay que pedirle tanto al director porque tiene como sus altibajos.
Sí. Sí, es como una relación tóxica, ¿no? Shyamalan. Es como si te trae una película como Split y decís, bueno, che, puede cambiar. O Sexto Sentido, ¿viste? Y después te trae Avatar y decís, no, sigue siendo el mismo de siempre. Es raro Shyamalan. Es como... Pero es raro por eso. El tema es que las películas buenas son muy buenas.
Y las películas malas son pésimas.
Totalmente. Igual, algo muy importante que también fue el guionista de Stuart Little.
No sabía eso.
Así que no podemos pedir tanto.
Perdón.
No puedo creerlo.
No, pará. Esa película, sí la vi. Esa película le tengo mucho cariño porque siempre la pasaba en el día de mi cumpleaños. Entonces la quiero mucho.
Así que... Este no es Eva, es una rata.
Se ganó un lugar en mi corazón. Elis, aclaramos que Avatar, la del último maestro del aire, la de la serie animada.
Sí,
¿no?
Sí, ay,
Avatar, no, Cameron, por sí. favor.
Bueno, Sexto Sentido hizo la de Mel Gibson, Señales. Esa me gustó mucho.
Muy también buena. Le dieron sí, un palito. Sexto Sentido estaba muy buena también.
Sí. Qué sé yo. Yo, si fuera director. Quería decir una mala palabra. Un insulto. No me importaría lo que dijeran, la crítica. Me importaría más la gente. Porque en un punto la gente es la que te está dando de comer.
Totalmente.
Suena así, pero los críticos son... Yo me lo imagino un viejo gordo aburrido que mira la película comiendo un sándwich y dice...
Me gustó.
Hay muchos jubilados.
O sea, hay críticos, no digo que son toda una mierda, pero algunos se sacan de encima del problema y tiran. Y no sé si muchos críticos esperaban un Infinity War de esto. Que nunca ibas a encontrar algo así, o un Civil War.
No. Pero nunca fue la idea, o sea...
Exactamente, quizás se generó tanta expectativa que pensaban que iba a cambiar acá. Y es la misma línea, o sea, seguimos en la misma línea de Unbreakable y Split.
Nunca se planteó eso, o sea... No.
Son dos tipos de cine totalmente distintos.
Exactamente, y quizás, no sé, digo, la crítica pensó que por ahí mejoraba o repuntaba un poco más por ese lado y seguimos en la línea de personas
normales. Que se basaron también en el tráiler. Una vez que lo vieron dijeron, esto va a ser tremendo. Y cuando ya tienen las cosas servidas sobre la mesa dicen, y no es tanto.
Sí, eso sí. Escenas de acción, no tuvimos muchas.
No. La escena final.
La escena final que no es...
La escena final y la escena de David Dunn contra la bestia. Cuando van a liberar a las porristas.
Ah, claro, verdad, sí, exactamente. Que no son muy...
No, la verdad que fueron muy mal explotadas.
No sé cómo, vos que la nombraste, ¿cómo habrán hecho esa escena en la que corre... como un...
No, es él. El
león.
Es posta.
¿Es él?
Sí, es el posta. Sí. Es el posta. Es porque justamente si ustedes lo ven a él, antes de Split, él era en verdad un palito flaquito, no era nada.
Entrenó bastante.
Y entrenó una bocha. Primero para Split, entrenó un montonazo. Y luego para esta se esforzó muchísimo más. Pero,
se cuelga del techo.
No, eso para, colgarse del techo, en verdad tenés varias opciones por la magia del cine.
Pero hay una que como que baja, ahí sí se tuvo que haber colgado.
Sí, de ahí sí te colgas. O sea, sí. Pero
yo no puedo, yo me caigo.
Igual no te colgas con un arnés, te podés colgar simplemente con las piernas, porque yo lo he hecho. O sea, lo podemos hacer, bueno, no digo todos.
Yo olvídate, no.
Por eso.
Pero puedo subir la escalera.
Vi sus caras y fue como, yo todavía al menos
apenas
puedo colgarme.
Puedo
yo todavía al menos puedo colgarme de los árboles o ir a. ¿Vieron los juegos de la plaza? Los arcos. Yo todavía hago eso. Es factible, es posible todavía hacerlo.
Sí,
el tema es que
con...
también debería haber tenido, cosa que no vemos en la en cámara, seguramente tenía un caño o algo para justamente que pueda bajar tranquilo y no de la nada, porque si eso sí sería muy muy raro.
Sí.
Pero sí, es posible eso, hacerlo. Lo de haber escalado la pared no lo vemos porque son por justamente la magia del cine del
planos.
Tema de las luces y los planos, pero es muy factible que haya habido una especie de palestra. Uh-huh. La palestra, para los que no saben o les suena medio raro, es ese mural donde están todas las piedritas de distintos colores y vamos subiendo de a poquito con un arnés. Es muy factible que haya sido una palestra o incluso hay gente que se entrena para hacer climbing en las montañas, pero en un tipo de montaña que justamente están a casi 90 grados y que justamente casi no tenés lugares donde meter las piernas, los pies y las manos, pero que justamente vas teniendo un cierto tacto para poder justamente ir subiéndote. La verdad es que es muy factible que haya habido una palestra para mí. Si no, también el tema pudo haber sido... ¿cómo se llama? El tema tipo de sopapas. Que hay una especie de sopapas que te vas ayudando. Pero eso me pareció muy, muy raro porque...
Iba bastante rápido como para que...
Claro, pues las sopapas te retienen bastante. Para mí que había palestra.
Agradecemos igual que no recurrieron al CGI. Y no precisamente al de Gatúbela de Halle Berry. Porque hubiera sido desastroso. Eso sí, eso la mataba bueno. Directamente la película. Para terminar un poco... la interacción entre los personajes a mí me gustó. Creo que tanto Elijah como Elijah con Kevin, como Elijah con David, porque eso nos lo traen desde la primera película, creo que está bien manejado.
Sí, sobre todo Elijah con Kevin, me parece que es como la más fuerte.
Se van conociendo y todo.
Sí, pero ahí es cuando vuelvo a resaltar, vuelvo a hacer énfasis, perdieron fuerza Casey, que era muy importante, perdió fuerza el hijo de David Dunn, que también era una parte bastante importante porque el pibe era el que lo ayudaba.
Bueno, igual el hijo de David es el que le termina diciendo a Kevin.
Le dan un protagonista, no lo volvieron a explotar, otra vez me pasó.
Yo igual
lo mismo.
Ahí creo que estuvo bien.
Estuvo bien, pero
Casey sí creo que le podían haber dado más lugar.
Igual a ambos los podían haber dado un poquito más de importancia. No, la madre de Elijah no me pareció importante, sinceramente. Si aparecía o no, la verdad, me daba exactamente lo mismo. Pero me pareció muy mal explotado. Casey. David incluso está muy mal explotado porque bueno, lo dejaron bastante de lado a lo largo de la película. Y bueno, también el hijo de David, que bueno, al final hace ese plot twist, pero más allá de eso no hizo mucho más. Y la verdad que me hubiese gustado verlo más explotado porque bueno, él era los ojos de David en toda la mediante un satélite. Uh-huh. Estaba muy bueno eso. Pero bueno, después sí. Con Elijah y Kevin estuvo muy buena la relación. La verdad que me gustó bastante eso.
Yo coincido que individualmente los personajes fueron bastante ricos en sus características y su personalidad. Sí, principalmente Elijah y Kevin. Y lo que está bueno es que marca mucho el tema de la identidad. Entonces, qué sé yo, eso es algo.
Está muy
bastante...
marcado. Sí, sí, sí.
No, no.
Está muy marcado en el tema de los colores también,
sí,
¿no?
Totalmente.
Cada uno se le asigna un color a Mr. Glass como el morado, a Kevin el amarillo y a David el verde. Y como que a lo largo de la película
se
mantienen esos colores.
De hecho, una vez muerto Elijah, vemos la casa con la mamá de Elijah, las cortinas son púrpuras.
Púrpuras. Y la escena final donde están la madre de Elijah, el hijo de David y Casey. cada uno está vestido con el color propio de su contraparte, de la parte que ellos tenían mayor afinidad con.
Exactamente.
Sí. Así que eso estaba bueno, estaba bien manejado el tema de la paleta de colores de cada personaje. Yo creo que técnicamente la película está bien, o sea, no tiene... está bien filmada, tiene planos buenos, quizás medios arriesgados en cierto punto porque quizás abusa mucho de planos cerca de la cara, pero...
Falló el guión y la historia un poquito.
Sí.
Bien, sí. Quedó ahí.
Sí.
Para terminar, lo más difícil. Puntajes. Mati.
Yo le doy un 6. Me gustó, pero creo que salí con eso de... Salí un poco decepcionado por las expectativas. O sea, para mí la Unbreakable es genial. Es una de las mejores películas de superhéroes que vi. Me parece muy buena.
Una de las primeras, si se quiere.
Una de las primeras
de
porque...
esta generación.
Sí, de hecho, o sea, es una película de superhéroes donde las películas de superhéroes no eran mainstream. Veníamos de Batman, o sea, con Clooney y o Batman y Robin. No me acuerdo en esa época qué tenía, pero o sea, eran películas malas. Sí. Y fue previo a... Teníamos algo de X-Men en esa época que recién arrancaba, pero fue previo a toda la era Marvel, así que...
Es una buena pionera.
Es una gran pionera del género. Y Split también, bueno, como dijimos, tiene lo suyo. Me decepcionó un poco por eso. Por eso le pongo un 6, pero me parece que igual es una película que vale la pena ver como para cerrar, si querés cerrar esta trilogía.
¿Dai?
Yo 6.5... No le doy un 7 porque sería mucho, pero ese y medio es más que nada por la nostalgia de Unbreakable. O sea, a mí me juega la parte sentimental en ese sentido, porque Unbreakable fue una de las mejores películas que vi en mi vida. Además, en ese momento yo recién empezaba a tener noción de lo que estaba viendo y podía más que nada entender lo que estaba pasando. Y mi viejo también estaba enloquecido con esas películas, así que ese medio es más que nada por nostalgia, no realmente porque se lo merezca, pero... Si vamos a hacerlo lo crudo, lo neto, es el 6. Yo le doy ese medio tan solo por la nostalgia.
Nikki.
Coincide, un 6 también. Estéticamente está bien lograda, el argumento peca de soberbia. Los personajes son increíbles, pese a que no se les da un... El cierre de la película en general está bueno, pero no tiene un buen cierre cada personaje. Pero sí, un 6.
Está bien, está aprobada. Lo pensé y creo que le doy un 7. Creo que la gran razón por la que le doy un 7 es James McAvoy. Para mí, o sea, es increíble lo que hace. Es muy bueno. Ni me ilusiono con que esté nominado a los Oscars del año que viene porque no va a pasar. O sea, no. Lo van a dejar tirado. Es como Andy Serkis, ya, viste, ya me resigné, no va a pasar nunca. Pero bueno, es destacar esa actuación. Creo que ni boludeando te salen 24 personalidades, todas metidas en la cabeza. Y creo que es uno de los grandes pilares de la película. Y me gustó la película, no es la gran cosa, un poquito decepcionado si se quiere estoy, pero para mí está aprobada. Así que bueno, terminamos con este programa de Glass, de nuestra opinión de Glass. En el próximo programa vamos a hablar de lo mejor de 2018. Va a estar lindo. Yo sé todas sus películas y ustedes no. nunca lo decimos, lo voy a empezar a decir de ahora. Tenemos redes sociales, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como Generación IFM. El FM por radio, o sea, no estaba ocupado todo lo demás y quedó FM. Así que síganos.
¿Y me dejas hacer una aclaración?
Sí, hacela.
Me encantaría que la gente sepa por qué nos llamamos Generación y porque ya estamos grabando el séptimo programa y nunca lo dijimos. Nosotros nos llamamos Generación y más que nada porque nosotros tres, cuando al principio nos juntamos antes del primer programa, estábamos diciendo, y bueno, ¿cómo nos llamamos? Hicimos un montón de nombres y la verdad que Generación Y fue uno de los que más nos gustó porque es el nombre de nuestra generación, justamente. Todos entramos dentro de esa generación.
Los millennials.
Claro, somos los millennials. Pero millennials sonaba muy cheto, muy...
Sí, muy, muy de moda.
Muy de moda, entonces Generación Y es más lindo, más que nada por también, como Mati y yo habíamos dicho, el tema de una de las canciones de My Generation, de Limp Bizkit. Pero bueno, al menos necesitaba que la gente supiera por qué nos llamamos Generación Y.
Está perfecto. No nos estamos deconstruyendo, nos estamos construyendo. O sea, vamos armando la presentación de a poco, el final de a poco es como que de a poquito. Así que bueno, hasta acá el programa de Glass. Nos escuchamos en el próximo.
Un abrazo, Seba.
Bye.
Hasta luego.
Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen mil.